En esta tarde quisiera hablar acerca de la adoración cristiana dentro del culto público. La adoración cristiana dentro del culto público. Es un tema, no es una predicación exactamente expositiva como solemos hacerlo, pero claro está, vamos a basarnos en unos textos que son importantes y pienso que es algo importante de escuchar y de saber para la Iglesia. Durante la historia, los teólogos nos han hablado de un término que se llama el principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración. Eso puede sonar un poco raro, pero en el fondo no es muy complicado y vamos a tratarlo de explicar de la manera más sencilla. ¿Qué es el principio regulador? Como dicen los entendidos. Pues bien, es muy simple. Este principio establece que todo lo que hacemos en una reunión pública de iglesia, en una reunión de adoración, debe ser justificado por la Escritura. El principio regulador nos habla de lo que la Iglesia puede y no puede hacer cuando se trata de adorar al Señor. O sea, Dios ha puesto unas normas, unos principios que deben regir nuestro culto público. Esto quiere decir que no podemos hacer lo que queramos, no podemos inventarnos los motivos por los cuales adoramos a Dios, sino que todo lo que hacemos cuando nos reunimos para adorar a Dios debe ser según la Escritura. Es la Biblia la que nos dicta la forma de adorar al Señor. Voy a mencionar una cosa muy brevemente como referencia también histórica, ¿no? La confesión de Westminster, que quizá conocéis, es una confesión de fe histórica de las iglesias reformadas. En su capítulo 21 nos dice esto: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por él mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las santas escrituras. ¿Esto qué nos está diciendo simplemente? Que debemos adorar a Dios según lo que Él nos ha revelado. Y esto es el principio regulador. No es tan difícil, ¿verdad? Aunque puede sonar un poco extraño porque no estamos habituados a escucharlo. La confesión de Bautista de Londres, si no lo sabéis, la confesión de Westminster es una confesión presbiteriana, pero la confesión Bautista de Londres recoge también este artículo y lo mantiene. Si habéis estudiado la confesión de Londres, de 1689, es un librito que se llama Esto creemos, lo tenemos aquí y lo deberíamos conocer, pues mantiene ese mismo capítulo. Y lo que nos está diciendo, pues repito, es esto, que el principio regulador nos enseña que nuestra adoración debe regirse por la palabra de Dios. Esto es lo primero que quería hacer, definir este principio, pero ahora vamos a ver tres ejemplos bíblicos que nos hablan de esto. ¿De qué formas la Biblia regula nuestra adoración? Vamos a ser prácticos, vamos a poner ejemplos de cómo tiene que ser nuestra adoración como iglesia según la Biblia. Y voy a decir tres cosas. Lo primero, muy importante. La historia de la redención es el gran tema de la Biblia. Si tuviéramos que resumir el gran tema de la Biblia, de principio a fin, es la historia de salvación de Dios. Ese es el gran hilo conductor. Y por lo tanto, ese debe ser nuestro gran tema de adoración. Evidentemente, el centro de nuestra adoración es Dios, es Cristo, pero en la perspectiva de esa gran historia de redención. Lo que estamos diciendo es muy fácil de resumir, y es que lo podríamos decir así: el Evangelio es nuestro gran tema de adoración. Cristo es nuestro gran tema de adoración por lo que Él ha hecho. Lo podríamos decir de diferentes formas, ¿no? Nuestra adoración debe brotar, nuestra adoración debe brotar fundamentalmente de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús. Ese es nuestro marco para que nosotros adoremos a Dios. Evidentemente, esto no quiere decir que no vamos a adorar a Dios por muchas otras tantas cosas, ¿verdad? Podemos pensar en su poder creador y adorarle a Él por su poder y muchísimas otras cosas. También podemos adorarle a Él por el sustento que nos da y todas las bendiciones, y hay muchísimas motivaciones para adorar al Señor. Pero de lo que estamos hablando aquí es del marco central que debe marcar nuestra adoración. Consecuencia práctica: cuando nos reunimos como iglesia, tenemos que alabar a Dios durante la predicación, durante la lectura de la palabra, durante las canciones, fundamentados en el Evangelio. Por eso nos llamamos una iglesia evangélica. Estamos centrados en lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Y no solamente eso, también cuando oramos, eso se debe notar. Y también sabemos que tenemos las ordenanzas, que también están centradas precisamente en eso. La Santa Cena nos habla del Evangelio, ¿verdad? El bautismo nos habla del Evangelio. Todo gira en torno a ese Evangelio. Y esto es precisamente lo que nos muestra el apóstol Pablo en el texto de Efesios que hemos leído. En Efesios, capítulo 1, empezando en el verso 3, vemos esta adoración del apóstol. Vamos a leer del verso 3 al 6, que nos dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado». Este es un muy buen ejemplo que nos enseña, nos educa para adorar a Dios. Porque lo que está haciendo el apóstol, él está adorando al Señor, fijando sus ojos en lo que Dios ha hecho en Cristo, en el Evangelio. Y esto es lo que satura la mente de Pablo. Esto es lo que está ardiendo dentro de él. Esta es una oración, es una expresión de alabanza cristocéntrica, evangeliocéntrica, ¿verdad? El Evangelio brota en estas palabras. Podríamos seguir leyéndolas. Y un versículo en este texto que hemos leído, muy significativo, es el versículo 6, porque nos dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este versículo es como una cima. Es como el punto alto de la montaña, ¿verdad? Porque el apóstol nos está hablando de la predestinación, nos está hablando de la adopción, nos está hablando de lo que Dios ha hecho con nosotros, y de alguna forma va dirigiendo todas esas obras de Dios en el Evangelio a una cúspide, y es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué nos está enseñando esta frase? Esta frase nos está enseñando que si el Evangelio es el marco de nuestra adoración, el punto álgido de esa adoración tiene que ver con alabar a Dios por la gloria de su gracia. Claro que en el Evangelio se manifiestan otros atributos de Dios. Se manifiesta su poder, se manifiesta otras tantas cosas, su soberanía. Pero hay un aspecto que reluce cuando se trata de adorar a Dios, y es este: para alabanza de la gloria de su gracia. Es uno de los grandes temas de adoración de los cristianos. Cuando estemos en el cielo adorando al Cordero, la gracia de Dios va a ser un motivo central en los cánticos, en las alabanzas. Y lo mismo debe ser en la iglesia. De esta forma, la Escritura moldea nuestras reuniones. ¿Os dais cuenta? Hay énfasis, hay formas, hay ejemplos que nos llevan a ordenar nuestra forma de adoración. Y tenemos que poner cada cosa en su lugar. Y repito, esto no quiere decir, nada de lo que estamos diciendo quiere decir que no debamos adorar a Dios por muchísimas otras tantas cosas, evidentemente. Debemos darle gracias y gloria a Dios por todo lo que Él es. Pero aquí estamos viendo principios que le dan forma y dan un orden a nuestra adoración. Y entonces nuestra adoración debe ser centrada en la cruz, en el Evangelio. Una segunda manera en cómo la Escritura regula nuestra adoración pública es que la Biblia le da a nuestra adoración una forma colectiva, una forma congregacional. En Efesios 5, del 18 al 19, vemos este texto que nos dice lo siguiente. Efesios 5, del 18 al 19. Aquí vamos a ver cómo la Biblia nos da un principio que le da forma a nuestra adoración, y es que le da una forma colectiva. La adoración cristiana es congregacional. Fijaos en Efesios 5, del 18 al 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí está la adoración pública, la adoración cristiana en la reunión. Y esto parece algo evidente, pero es importante darse cuenta de por qué es importante y por qué nos reunimos, ¿no? Quizá podríamos, es verdad que también podemos adorar al Señor individualmente. No estamos diciendo que la Biblia nos prohíba, lógicamente, adorar al Señor en nuestra casa, ¿no? Y también podemos adorar con nuestra familia. Podemos hacerlo de forma individual, en pequeños grupos, pero aquí hay algo que la Biblia nos está enseñando, y es que la adoración como iglesia, la adoración pública como iglesia reunida, es central en el plan de Dios. Él ha querido que su pueblo le adore como iglesia local, como reunión. Por eso vemos aquí que dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Por qué nos reunimos para adorar a Dios? Pues aquí encontramos el porqué. Estamos siendo obedientes. Esto tiene una implicación práctica, y es que, primero, tenemos que congregarnos. Eso es un mandato de la palabra de Dios. No podemos ser cristianos y estar en nuestras casas. Tenemos que juntarnos con el pueblo de Dios. Pero no solo eso. Aquí vemos cómo la Biblia nos llama a que adoremos juntos. Y este es un segundo ejemplo de cómo la Biblia nos enseña acerca de la adoración pública. Y tercer ejemplo, las Escrituras también regulan nuestra adoración, y esto es muy importante, enfatizando la edificación de la Iglesia. La Biblia nos enseña y moldea nuestra adoración cuando nos reunimos, diciéndonos que la adoración tiene un propósito. La adoración pública tiene un propósito, y es edificarnos unos a otros. Esto es algo que tiene una implicación práctica muy actual. Porque piensa en una cosa. Cuando tú vienes a la iglesia a adorar a Dios, ¿en quién estás pensando? Claro, evidentemente tenemos que pensar en Dios, en Cristo. Pero hay veces en que los cristianos solo piensan en ellos. De hecho, hay ocasiones en que la adoración en la iglesia es un acto egoísta, porque el único propósito que tiene es hacerte a uno mismo sentirse bien. Ese es un error cuando se practica la adoración de esa manera. Estoy hablando de cuando se usa la música o se usan ritmos solamente para que uno se sienta bien. Me estoy refiriendo a ese fallo, ¿no? Y estoy mencionando eso como contraste con lo que la Biblia nos enseña en cuanto a cuál es el propósito de adorar juntos. Y ese propósito es, de una manera muy importante, la edificación mutua. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que cuando nos reunimos a adorar, lo hacemos para bendecirnos mutuamente. Esto tiene implicaciones un poco amplias, pero solo voy a decir una cosa. Cuando alguien se sube a predicar la palabra de Dios, esa persona nos está llevando a la adoración, ¿verdad? ¿Y eso para qué se hace? Para que juntos adoremos a Dios mientras escuchamos la palabra. Ese es un ejemplo de cómo cumplimos con este mandato de edificarnos unos a otros. Ahora veremos un texto que nos habla de esto. Pero la música también cumple esa función. Nosotros también, aunque la música es solo una forma de adorar, no es la única, pero también la música debemos ser conscientes cuando cantamos que lo hacemos para edificarnos unos a otros. cantar juntos es una bendición. Por eso deberíamos tenerlo en cuenta. Deberíamos cantar con el corazón. Antes lo hemos visto, ¿no? Entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo debe ser nuestra adoración cuando cantamos también? Algo de corazón, algo que transmita edificación a los demás. Es una pena, ¿no? Cuando estamos cantando y apenas movemos los labios, ¿no? Y no es una cuestión musical, es una cuestión de actitud. Porque así no estamos edificando a los hermanos, ¿no? Y no quiero hacer un sobreénfasis sobre el tema de la música, pero es un buen ejemplo también. Cantar juntos nos edifica y deberíamos tomarlo en serio. Así que la Biblia regula nuestras reuniones de adoración llevando nuestros ojos hacia los hermanos. Primera de Corintios 14, 16. Primera de Corintios 14, 16. Nos dice esto. Primera de Corintios 14, 16. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, ahí está la idea de la congregación, ¿verdad? Cuando os reunís como iglesia, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Ahí está. Un tercer ejemplo de cómo la Biblia moldea, regula, da forma a la adoración pública. Debemos adorar para edificación. Ese es el propósito de las reuniones cristianas. Así que, resumiendo, hemos visto tres ejemplos de cómo la Biblia da forma al culto público cuando se trata de adoración. Primero, centra nuestros ojos en el Evangelio, en Jesús, en el plan salvador de Dios. Ese es el gran marco de nuestra adoración. Lo segundo que hemos dicho, la adoración cristiana tiene una dimensión muy importante y es colectiva. Es una adoración como cuerpo. Y lo tercero que hemos dicho es que las Escrituras regulan nuestra adoración enfatizando la edificación. Adoramos a Dios, pero con miras también a hacer bien a nuestros hermanos. Y es una responsabilidad nuestra. Quiero terminar con un pequeño comentario, y es que el principio regulador del que hemos hablado hace que las iglesias sean parecidas. Todas las iglesias evangélicas del mundo deben ser parecidas en estas tres cosas que hemos hablado. Deben ser idénticas, cumpliendo estos tres principios. Debe haber predicación evangélica, canciones evangélicas, oraciones evangélicas, lectura de la palabra, ofrendas, bautismos, santa cena. Estos son elementos fundamentales que toda iglesia cristiana debe tener. En este sentido, todas las iglesias evangélicas deben ser iguales. Y en el momento que una iglesia se aleja del Evangelio, que es lo primero que hemos dicho, ya está dejando de ser cristiana. Entonces, yo sé que el término iglesia evangélica hoy en día tiene un término, tiene un significado un poco superficial, ¿no? Bueno, los evangélicos. Es como una etiqueta, como bien se podría diferenciar a cualquier otra religión, ¿no? Iglesia evangélica. Bueno, no significa mucho, son los evangélicos. Pero cuando lo pensamos, el término iglesia evangélica es un término precioso. Porque es lo que hemos visto hoy. Es una iglesia moldeada por el Evangelio. Así que vamos a darle valor a ese término. No porque los evangélicos valgamos nada. No porque los evangélicos seamos especiales. Es porque el Evangelio es especial. Porque Cristo es especial. Y porque nuestras reuniones deben ser evangélicas. Es un término precioso, porque dan centralidad a lo que Cristo ha hecho. Pero también quiero decir una cosa más. Esto que hemos hablado hoy, cómo la palabra de Dios da forma a la adoración cristiana, no prohíbe la diversidad. No prohíbe la diversidad en las reuniones cristianas. ¿Por qué digo esto? Bueno, imaginaos una reunión cristiana en Tanzania o en Kenia, en medio de los poblados. Y ahora pensemos en una reunión en un pueblito de Inglaterra. Va a haber diferencias, ¿verdad? Seguramente habrá diferencias. Pero son diferencias secundarias. ¿Qué queremos decir con esto? La Biblia no entra tanto en los detalles de si hay que tocar un piano o una guitarra. Aunque también es cierto que también pone un marco en cuanto a eso, porque todo debe hacerse con orden y con decencia. Eso es lo que regula nuestra reunión. Pero dentro de ese orden y dentro de esa decencia, también puede haber algunas variaciones. También puede haber ciertas diferencias de ritmos o ciertas diferencias de formas. Y esto también, pues, hay que tenerlo en cuenta. Conclusión. La Biblia nos enseña cómo deben ser nuestras reuniones. Es algo práctico para nosotros. ¿Y cómo deben ser? Pues, entre otras cosas, hay cosas muy centrales. Lo primero, que nuestras reuniones deben ser moldeadas por la gran historia de salvación de Dios. Ese es nuestro gran tema de adoración. Adoramos a Dios por todo lo que es, por todo lo que hace, pero especialmente por lo que ha hecho en Cristo. Nuestra adoración como iglesia debe ser colectiva, como cuerpo. No podemos simplemente quedarnos en casa. Dios ha ordenado que nos reunamos y le adoremos juntos. Nuestra adoración como iglesia debe ser para edificación mutua. Tenemos que edificar a los hermanos cuando adoramos a Dios. Y nuestra adoración como iglesia debe ser igual en todas partes en lo esencial, pero puede tener diferencias en algunas cosas secundarias. Amén.